Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario para orar. Antes de cualquier actividad, incluso robándole tiempo al sueño, aún no había amanecido, estaba todavía oscuro. Jesús va a un lugar solitario para orar. Y como sabemos, y el Concilio Vaticano II lo recordó de una manera muy bonita, Jesús revela el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Y la persona del Señor, podríamos decir que está como sumergida en la oración. O sea, su vida es una oración continuada. Es verdad que necesita, como necesitamos nosotros, y en eso también es nuestro modelo, unos tiempos especiales para ejercitarnos en esa comunicación amorosa con Dios. Pero aquello se debe hacer una realidad permanente, debemos mantenernos, podemos decir, como en estado de oración, pidiéndole a Dios la gracia, porque efectivamente es un don, hazme alma de oración, hazme capaz de ser tú mi continuado interlocutor, que no sea una vida que lleve yo como asaltos, como intervalos, como diga, bueno, pues se trata de que cumpla unas normas piadosas, casi, no quiero hablar mal de nadie, pero se trata de que 5 veces al día vuelva mi cara a la dirección de la Meca y me ponga a hacer, no, se trata de que mi mundo interior, de que todo mi mundo interior, precisamente porque tengo un interlocutor permanente y porque soy persona, es decir, porque mi ser propio es comunicable, pueda yo mantenerme en estado de oración, en este ejercicio de fe, que es un ejercicio de recogimiento, que es un ejercicio de comunión, que es un ejercicio de escucha, que es un ejercicio de personalización, y que es algo realmente, pues, por una parte difícil, porque sabemos que el pecado original nos rompió, nos desunificó, y que todo el trabajo de la gracia, si vamos siendo fieles, lo que va intentando es otra vez unificarnos en ese mundo común, ese mundo de comunicación. Y podemos pensar que la gente, simplemente por el hecho de ser persona, lo necesita, y lo vemos continuamente. Si ustedes se suben al metro, pues se van a dar cuenta de que hay mucha gente, sobre todo gente joven, que trae colgado de la oreja un audífono. Ahora ya no con cablecitos, sino de Bluetooth, ¿no? Bueno, algo trae colgado. ¿Qué está haciendo? Pues seguramente está oyendo música, o está en algo. Y si no, trae aquello colgado de la oreja, lo que está haciendo es chateando, o sea, mandando mensajes o viendo sus mensajes, o hablando por teléfono si es que no se le va la señal adentro del metro o lo que sea, pero necesita estar en comunicación. Y cuando no es una persona, es con otra, y cuando pierde una amiga o un amigo, pues o el novio, o la mamá, o el papá, o quien sea, su compañero de clase, o su compañera de clase, necesita estar en comunicación, precisamente porque nuestro ser propio es ese, ¿no? Somos seres comunicables. Aquello que le pasó al cardenal Ratzinger cuando fue a aquella universidad alemana a dar una conferencia, que vio un letrero pintado que decía: el infierno son los otros, una frase de Sartre. Y empezó su conferencia diciendo que había leído esa frase y que el infierno no son los otros, el infierno es estar solo. Sí, porque somos seres para el amor, que es lo mismo que estar en otro. Y cuando estamos solos, pues estamos mal. Y cuando estamos solos, estamos en nuestro egoísmo, y a lo mejor empezamos a monologuear. Pues el homo orans es anterior al homo faber, y por supuesto anterior al homo economicus, como ahora, o al homo videns, ¿no?, al que está teniendo que ver el homo orans. Jesús revela al hombre, al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación, que es precisamente tener como interlocutor a Dios. San José María lo resumía con esa frase, ¿no? Hay que ser almas de oración, o sea, hay que ser almas hechas oración. Hay que ir logrando que mis 24 horas, también de noche, también en el sueño, yo me mantenga en comunión con mi interlocutor, que está en mi corazón, y que lo que quiere es eso, la presencia suya en mí y mía en él. Creo que dice el cardenal Bantuan, que pasó 13 años en un campo de reeducación marxista, de los cuales 9 estuvo aislado, y dice que se pasaba repitiendo: yo en ti, tú en mí, yo en ti, tú en mí. No tenía nada más que entretenerse con las hormiguitas que pasaban por el piso, nada y nadie, pero tenía su interlocutor. Y eso decía: yo en ti, yo estoy en ti, y tú en mí. Y seguramente sacaba muchas luces de esa presencia. Y nosotros tenemos que comprender que corremos el peligro de no vivir así, aunque hagamos muchas cosas de Dios, incluso siendo sacerdotes, que estamos constantemente tratando las cosas de Dios, porque podemos darle nuestras facultades, pero podemos no darle nuestro corazón. Y en ese sentido, pues el ejemplo prototípico es el de Marta y María. ¿Qué le daba a Marta? Pues le daba sus facultades, le daba su razón para hacer la comida, sus manos, sus pies para trasladarse, su cansancio, su espalda que le dolía por estar agachada o lo que sea, pero no su corazón. No estaba en comunión de amor como sí estaba María. Y nosotros tenemos que ser Marta y María, bueno, estar en el trabajo, pero en comunión de amor, comunicación de amor. En este ejercicio que dice el Catecismo de la Iglesia, que la oración es la vida del corazón nuevo. O sea, dice que es la respiración del corazón nuevo. O sea, si tienes una vida nueva, una vida divina, si tienes un habitante, pues me voy a dar cuenta de que estoy vivo porque respiro. Y mi respiración es precisamente el orar, estar en comunión. Respiro cuando oro. Podemos decir que orar y amar es la misma cosa. Y esa oración, pues, es en los dos sentidos. Es de hablarle y es de oírlo. Y es de permanecer así siempre. Y si no, ¿qué pasa? Pues empieza el infierno. Empieza el infierno en mí. Como dice Machado, y en este caso dice mal, pues, de mis soledades vengo, a mis soledades voy, que para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Pues no es cierto, o no debe ser, o a lo mejor a él le pasaba, tristemente. No, yo no debo venir de mis soledades, y a veces sí vengo de mis soledades, o sea, vengo de mi egoísmo, y voy a mi egoísmo, y me bastan mis pensamientos, y me hago bolas con mis pensamientos, y me empiezo a enojar, y empiezo a criticar, porque no soy alma de oración. Pues la oración es la respiración. Así como comprueban que alguien está vivo si respira, también podemos decir, vamos a comprobar si esta persona está viva porque está siempre orando. Está siempre en estado de oración. Dice el catecismo, la oración es la relación viva, la relación viviente, perdón, viviente y personal con el Dios vivo y verdadero. Ojalá podamos decir, oye, te estás acostumbrando a Él porque Él quiere acostumbrarse a ti. O sea, quiere acostumbrarse a tu interior porque, pues, porque eso hizo cuando te creó. O sea, te creó para estar en ti. O el Padre Celestial te creó para que estés con el amado. Que hagas lo que Él hace y hagas lo que el amado hace. O sea, que entres en la comunión de amor de Dios. Pues si vamos a pedir esta gracia de una perpetua comunicación, no se trata de decir voy a hacer oración. Ojalá digamos, mi idea es ser oración, haberme transformado en orante. Que mi yo se convierta en oración. Y es realmente el proyecto de Dios y el proyecto exactamente al revés de lo que pasa en el mundo, ¿no? Que el mundo saca a Dios de todo, incluso, tristemente, como sabemos, de la liturgia. A veces uno pues ve sermones, por ejemplo, donde no se habla de Dios, se habla de la justicia, de la solidaridad, de la ecología, de no echar basura y de no sé qué, pero no se habla de Dios. O sea, no está Dios, ni siquiera en la liturgia, esto que dice que ha pasado en el catolicismo de las últimas décadas, ¿no? Que se ha ido protestantizando. O sea, ha ido cambiando el centro que es Dios al hombre. O el laicismo. Pues ojalá que digas, híjole, me descubro siempre en diálogo. Tengo un diálogo habitual. Estoy siempre rezando. Claro, para que eso suceda, pues la verdad es que tengo que hacer muy bien la oración. Las medias horas de oración, sino que no desperdicie una hora diaria, que es mucho. Porque ahí en esa hora diaria, pues tengo que echarle leña a la caldera que después se mantendrá durante todas las horas del día y que me permitirá pues vivir en una continua presencia. ¿Quién era? Pues en este, podemos decir, testimonio del Stanislao Sivits sobre Juan Pablo II, pues le preguntan cosas de la vida del Papa, ¿no? Dice, por ejemplo, cuando estaba todavía en Cracovia, o sea, estuvo estuvo con Juan Pablo desde 1966 hasta su muerte en el 2005, casi 40 años, 39 años. Y la primera parte pues habla de Cracovia. Y dice, su capilla privada era el lugar en el que vivía sus encuentros personales con Dios. Intentaba pasar en ella el mayor tiempo posible. Por las mañanas, si estaba en casa, permanecía allí hasta las 11. Allí dialogaba con Dios, escuchaba lo que el Señor le decía. Y pues, esta es la oración. O sea, en el libro Cruzando el Umbral de la Esperanza, cuando le preguntan cómo ora el Papa, dice, pues el Papa ora como ora todo hombre. Habla y oye, pero sobre todo oye. Más importante que lo que él le diga es lo que él oiga, lo que escuche que le dice Dios. Por eso muchas veces mi pregunta podrá ser, ¿cuánto oyes en tu oración? ¿Cuánto escribes lo que te ilumina? ¿Cuántas catalinas tienes? Como San José María, que se iba apuntando sus luces, a veces la frase de un salmo, a veces una cosa que no había pensado, o lo que sea, un detalle de cariño de Dios con él, o una petición que le hacía Dios, de, por ejemplo, de hacer más penitencia. Pues ahí dialogaba con Dios, escuchaba lo que el Señor le decía. A veces, por curiosidad, nuestras monjas echaban un vistazo dentro y siempre se lo encontraban igual, postrado en el suelo e inmerso en sus plegarias. Yo he tratado de rezar así postrado y la verdad es que no puedo. No, pero pues por esto es que costumbre, ¿no? En Polonia, a ver si se logra, pues se podrá rezar muy bien. Bueno, pues las monjas siempre se lo encontraban así postrado. Pero también solía trabajar en su capilla. Sabemos que había metido una mesa. Cuando debía preparar textos de documentos, como los del Sino de Cracovia, o cartas pastorales, era interesante observar cómo señalaba las páginas. En lugar de los números, indicaba los versículos de las oraciones. Se puede deducir que el trabajo para él era también una intensa plegaria. Bueno, pues esa es también nuestra vida y nuestra vocación. Y decimos, bueno, pues sí. Si no hacéis a los chicos hombres de oración, habéis perdido el tiempo. Hemos de ser almas contemplativas. Sin oración, sin vida interior, no haríamos más que el mal. Pues puedo ser mal para mi centro, por ejemplo. Puedo ser un elemento negativo para la obra. Es decir, mejor vete. Si restas en vez de sumar. ¿Y por qué? Pues porque no tengo vida de oración. Porque hago normas como si fueran, no sé, lagunas, ¿no? De repente una, además la hago mal porque realmente pues no, ya me metí en una completa rutina. No haríamos más que mal, son palabras de San José María, o sea, no le tiembla el pulso para decir, oye, estás haciendo mal si no haces sin vida interior, sin oración. Ahora parece que tenemos más obligación de ser verdaderamente almas de oración, no abandonando jamás nuestra conversación con Él, pase lo que pase. Si os comportáis de esta manera, viviréis pendientes de Dios durante todo el día y os esforzaréis seriamente para hacer muy bien esas dos medias horas diarias de oración. Pues un don, el don de piedad del Espíritu Santo, Es decir, concédeme este don de piedad, concédeme que mi vida sea una oración continuada, una oración en los dos sentidos, que esté siempre contigo. Tengo necesidad de estar comunicándome. A veces, por ejemplo, pues no sé, la gente le gusta tanto conversar, ¿no? Plática y plática y plática y plática y plática. A veces de cosas absolutamente vacías y simples y inútiles. A veces no, pero en cualquier caso, pues en cuanto hay dos o tres personas, pues están platicando, ¿no? No están ahí calladas. Es un problemón, como sabemos, para los maestros, para los profesores, en todos los niveles, también en la universidad, ¿no? Que la gente no platique. O sea, que estén callados y atentos. Porque pues no están acostumbrados. No están acostumbrados a vivir su soledad profunda, pero una soledad acompañada. Pues renovemos constantemente nuestro afán de tratar así al Señor, como buscando en nuestro corazón un ontanar, una fuente de agua fresca. Podemos hacernos una pregunta así con sinceridad. ¿Qué me gusta más? ¿Buscar este diálogo amoroso, esta escucha serena y sosegada, o sacar mi teléfono? A lo mejor tengo un hábito de sacar mi teléfono, y te voy a decir, quítate el hábito de sacar tu teléfono, porque tu teléfono te saca de tu interior. Tú no te vas a llevar tu teléfono, en esa manera tan pedagógica de explicar las cosas del Papa Francisco. Dice que él nunca ha visto una carroza fúnebre detrás de la cual vaya un camión de mudanzas, ¿no? Como acompañando al muertito con todas sus pertenencias. Pues seguramente que en la bolsa de mi pantalón no me van a meter mi teléfono cuando no me voy a ir con mi teléfono. Bueno, pues no vayas a ir con él tampoco ahora, porque puede ser el gran rival de tu vida de oración, o sea, de ser alma de oración. Porque efectivamente es una tentación muy fuerte, muy fuerte. El otro día le apunté a un muchacho, le dije, oye, ¿tú cuántas horas al día usas tu teléfono? Y me dijo, ¿yo? Todo el día. Ah, sí, todo el día. Sí, todo el día. O sea, todo el día estoy con el teléfono. Qué bruto, dije, ahora sí que ya estamos perdidos. Tengo la convicción de que por eso también no hay vocaciones, porque la gente no ora. La gente no sabe ya, no tiene capacidad de estar ahí, ¿no? Como decir, bueno, yo estoy entregando mi interior a otro. Pueden ir a una labor social, pueden ir a un campamento de quién sabe qué, o a una promoción, y sí, efectivamente, dar sus facultades, y las dan. En cuanto pueden, sacan el teléfono. No dan su corazón, no están en la comunión de amor. No dejéis nunca la oración, hijas e hijos míos. Cuando un alma empieza a pensar que lo que enseña el Padre es muy difícil, que el Señor no le dice nada, que no le oye, y se le ocurre, pues para estar así lo dejo todo y me quedo con las oraciones vocales, tiene una mala tentación. No, hijos míos, hay que perseverar en la oración. Todas tus quejas díselas al Señor. Si es necesario, repítele durante media hora la misma jaculatoria. Jesús, te amo. Jesús, enséñame a querer. Persevera así un día y otro, un mes, un año y otro. Y al final el Señor te dirá, tonto, si estaba contigo a tu lado desde el principio. Pues excusas, razonamientos engañosos, no sé, lo que sea, muchos pendientes, pues nada es razón suficiente, porque para eso fuimos creados. no es, digamos, un pasaje poco importante, aquella como mención casi como de pasada del Génesis, que dice que Dios paseaba en el paraíso al fresco de la tarde para conversar con el hombre. O sea, sí estaba hecho el hombre, estaba hecho para esta conversación, para este trato familiar con Dios. Y ahora tenemos que volver a unificar, o sea, unificación de todo lo que me dispersó el pecado. Y estoy desunificado por dentro y además me desunifican por fuera. Bueno, pues tengo toda una tarea, como dice aquí, de un mes o de un año. Y al rato ya voy a decir, bueno, es que ya me sale solo. O sea, ya camino con Él. Pues voy, no sé, encontrándome con las imágenes de la Virgen y les digo cosas. Y el tiempo de la noche, pues estoy todo el tiempo platicando con Él. Y ese es el sentido que tienen las normas de siempre. Siempre estoy en acción de gracias, o en desagravio, o en actos de amor, o en presencia de Dios. Siempre. O sea, es una realidad continuada. Dice Benedicto, oración, antes que una serie de prácticas o fórmulas, es una actitud interior, un modo de estar frente a Dios, antes que realizar actos de culto o pronunciar palabras. Entonces vamos entendiendo, sí, pues de lo que se trata es de la dirección de tu corazón, o del contenido de tu corazón, así de quién se ha adueñado de tu interior y de quién te ilusiona que sea más y más tu corazón, hasta llega un momento en que digas, pues no puedo vivir sin ti. Y entonces estoy desprendido de cualquier cosa de la tierra, ¿no? A lo mejor hay gente que dice, híjole, yo no aguantaría, por ejemplo, sobre todo les pasa a los viudos, ¿no? Se murió mi esposa, ¿ahora qué voy a hacer? Por eso pues casi siempre se vuelven a casar, pero se quedan como en el vacío, ¿no? Pues que yo conversaba mucho y estaba siempre en la casa y bueno, pues es que me puede dejar sin nada y sin nadie, como a Bantuán, ¿no? Me puede dejar en el aislamiento, pero nunca pierdo que yo estoy en él y él está en mí. Y pues es muy poco posible que nos suceda eso, que nos metan en una celda de aislamiento. Pero el problema, como sabemos, está en que yo sea una persona que no viva donde debo, ¿no? Que no tenga esta actitud interior que dice Benedicto. Un modo de estar frente a Dios, en este mirar a otro con mayúscula, en este dirigirse más allá, está la esencia de la oración. Bueno, pues, que nos ayude María, corazón de María, único y verdadero paraíso de Jesús sobre la tierra, corazón unificado. Es que nos ayude a vivir así, que dices que de verdad es para lo que fui hecho, o sea, no permitas que me pierda. Y ayúdame a saber llevar a otros a que vivan así, que es muy difícil, sí, es muy difícil. Que tengo que hacer muchos desprendimientos, sí. Que tengo que dedicar mucho tiempo, sí. Pero vamos, son así, pues como los paraísos de Dios, ¿no? Dios tiene su paraíso en el alma de María y tiene su paraíso en el alma de oración. No en, pues en, no sé, en los corazones dispersos, desparramados. Como dice San José María, pues no haríamos más que mal, muchas cosas malas. Pues que nos conceda ella que interceda ante el Espíritu Santo para que nos conceda sus dones, este don de piedad o este don de sabiduría, que es como gozar la presencia y la compañía y la comunicación de aquel que me vive. Entonces, en todas las cosas, también con el don de ciencia, en todo, pues encontraré ese punto de contacto, esa comunión con Dios a la que estoy llamado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.